Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridas ratonas y queridos ratones de televisión? Bienvenidos sean a un TV Podcast más, el número 86. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y les doy la más cordial de las bienvenidas a este podcast que es parte de un proyecto de reflexión y divulgación sobre temas audiovisuales que encontramos tanto en televisión como en internet, llamado así Ratona de TV. Y si ustedes entran a mi página ratonadetv.com van a poder encontrar ahí, además de estos podcasts, algunos videos, algunos textos, ya sea escritos y difundidos desde mi blog, mi página blog, o también publicados por otros medios que amablemente transmiten pues un poco de la reflexión que yo hago respecto a estos temas. Este podcast está presentado por el ebook Formatos Audiovisuales del Siglo XXI, que ustedes pueden encontrar directamente en mi página, pero ahora también pueden encontrar un poquito de lo que es este ebook y de qué se trata si me siguen en Instagram, que si ustedes me buscan en redes sociales estoy como @ratonadetv, y en Instagram precisamente estoy haciendo este formato de los Reels, que son estos pequeños clips de 15 a 30 segundos en donde estoy tratando de explicar algunos de los formatos y mandándoles justamente a que se den una idea de qué se trata el ebook de formatos audiovisuales del siglo XXI y de qué manera les puede ayudar. Así que síganme en Instagram particularmente porque ahí es donde los estoy subiendo. Y bueno, para no hacerles este cuento muy largo, ya les dije que en este espacio platicamos sobre los fenómenos audiovisuales que encontramos tanto en televisión como en internet. Y uno de mis temas favoritos, debido a que es mi objeto de estudio, y si ustedes son nuevos y por primera vez están escuchando este TV Podcast, les voy a poner un poquito el antecedente de que yo tengo una licenciatura en Ciencias de la Comunicación, tengo una maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, y el objeto de estudio que he tenido en ambas posibilidades han sido las telenovelas. Las telenovelas mexicanas particularmente, y algo que me ha interesado mucho es cómo se han visto, digamos, de forma histórica, pues por decirlo así, uno de mis podcasts, que fue con el que me titulé, mi tema de maestría, me titulé con 10 podcasts que ustedes pueden encontrar también en mi sitio, en mi página de internet, ahí tengo una pestañita de esos podcasts, sobre la historia de las telenovelas en México, y traté de dar un recorrido en 10 podcasts de cómo había sido la evolución de las telenovelas desde sus orígenes hasta la fecha en la que realicé este trabajo recepcional. Y después, para darle continuidad, quise continuar de alguna manera rescatando esto de hablar de un poco de cómo establecer cierta historia de cómo ha evolucionado la telenovela en México. Y entonces mi tesis de maestría es sobre un formato llamado web novela. Hablando de los formatos audiovisuales, hay uno llamado web novela. ¿Por qué les traigo todo esto a colación? Porque este es uno de los temas que mejor conozco, que más me gustan y que más está llamando mi atención ahora que en este contexto, no nada más del siglo XXI, sino de el año 2020 tan raro que hemos tenido, donde las telenovelas han sido parte de una conversación muy interesante de nueva cuenta, y hay muchas cosas que me gustaría reflexionar al respecto. De hecho, el próximo TV Podcast estoy tomándomelo con mucha calma porque quiero hacer una reflexión con algunos justificantes, digámoslo así, con algunas cuestiones bien respaldadas y fundamentadas, porque hay un tema específico y particular que me gustaría mucho abordar en todo este crisol de situaciones que se están dando respecto a por qué estamos volviendo a hablar de las telenovelas en México y por qué están volviendo a ser populares y por qué estamos volviendo a considerar a las telenovelas como parte de algo en nuestras vidas, como un hábito, como una forma de consumir contenidos. Hay muchas cosas. Para la fecha en la que yo hice mi tesis, que fue en el año, yo comencé mi tesis de maestría en el año 2011, las telenovelas no estaban tan accesibles para que uno pudiera verlas por internet, digámoslo así, de manera oficial. no te encontrabas todavía una telenovela completa en YouTube, no te encontrabas, digámoslo así, difundida por oficialmente por las empresas. Lo que te encontrabas de pronto eran cachitos de telenovelas que algún curioso subía porque lo grabó en su videocasetera, porque lo tenía en DVD. Y lo malo de pronto era empezar a seguir esas telenovelas y engancharse con ellas. Y de repente que te quedabas a medias en el capítulo, o de repente que pues se cortaba o tenía un brinco. Entonces, bueno, había algunas circunstancias que hacían que quizás no pudiéramos ver con exactitud alguna telenovela. Y como para poner el antecedente de qué es lo que estoy hablando, este formato de web novelas se da en un contexto del 2007, 2008, una cosita así, 2009 todavía más o menos, en donde, por lo menos en el contexto latinoamericano, este fue una especie de experimento que hicieron las empresas latinas en Estados Unidos, Univision y después Telemundo, que crearon un concepto llamado web novela, derivado de mucho de lo que ya estaba pasando en Internet para esas fechas de 2007, 2008 más o menos. Ya había, pues de alguna manera, ya el tema de las... el ancho de banda, de la velocidad de internet y de todo esto había mejorado muchísimo. Facebook, pues ya había nacido. YouTube, de hecho, ya se había creado, que YouTube empieza por ahí de 2006, 2007. Y entonces ya estaba recorriéndose un camino hacia lo que sería, como lo estamos viendo ahora, el consumo audiovisual por internet. Y que no tuviéramos que depender de un internet bueno o de que, ¿sabes qué? Es que nos estamos peleando porque pues no llega bien, etcétera. Esas cosas ya se veían de distinta manera. Ese panorama tecnológico ya se estaba resolviendo. Sin embargo, lo que hicieron estas compañías es que decidieron... El concepto de web novela, yo construí, tuve que construir mi propio concepto debido a que por web novela se podían entender muchas cosas. Al que me estoy enfocando en particular y del que les quiero platicar un poquito es de este concepto que yo construí respecto a esta... adaptación del formato industrial de una telenovela, pero en pequeñas dosis. Es decir, en vez de tenerte 100 capítulos de 20 minutos o de 40 minutos pegado a la televisión o a tu dispositivo, aquí lo que hicieron es que, al igual que estaba sucediendo con estas formas audiovisuales que se estaban adaptando a una duración corta y a determinados planos y tomas y todo, considerando que ahora lo estábamos viendo desde una pantalla quizás muy pequeña como lo era el celular, entonces se hace un modelo de un formatito, digamos, que duraba capítulos más o menos de unos 6 minutos en promedio, a lo mejor unos 6, 9 minutos en promedio, que tuviera muy poquitos personajes y que contaran una historia cortita que a lo mejor en 10 o 15 capítulos pudiera resolverse. El camino con las webnovelas fue muy complicado porque, si bien Telemundo lo adaptó a una forma muchísimo más comercial y de hecho era una liga, como incluso fueron los inicios de la telenovela, que se unía mucho el tema de la ficción con las marcas, y en el caso de Telemundo, cuando empezó a explotarlo, venían muy de la mano. Lo que hizo Univision fue tratar de justamente replicar un poquito más este modelo industrial, no tanto el modelo Telemundo, que así es como Telemundo lo hizo, sino el modelo Televisa. Y eso fue otra cosa. La primera webnovela que se registra en Univision no tenía nada que ver con Televisa. Sin embargo, en algún momento llegaron ciertos actores, y no nada más con actores me refiero a los actores que salen en pantalla, sino actores, digamos, en este escenario, que participaron trayendo su conocimiento y como su background de lo que había sido trabajar en Televisa haciendo telenovelas y cómo, en el caso específico de un productor llamado Carlos Sotomayor, que Carlos Sotomayor pues hizo Cadenas de Amargura, hizo, híjole, La Mentira, que están por pasar, creo que fue de las últimas, tiene muchísimas telenovelas en producción que hizo en Televisa, pero Carlos Sotomayor llega junto con Guy Ecker y llega junto con Kate del Castillo a hacer una web novela, perdón, llamada Vidas Cruzadas, que emulaba mucho de este modelo Televisa, pero obviamente adaptado a la realidad de Univisión, que además pues estaba contando una historia que no estaba precisamente destinada para un público como el que ve las telenovelas, sino para el público que ve Univisión. Bueno, esas son características que no vale la pena exagerar o explayarme más. Pero en ese momento y para efectos de lo que era mi trabajo recepcional, con eso me quedé. ¿Por qué les doy todo este antecedente? Porque justamente lo que sucedió también paralelo a eso es que para el 2011 que yo empecé a hacer esta tesis, ya existía Netflix. Y en Netflix Latinoamérica, que ya existía la versión de Netflix Latinoamérica, porque además yo me acuerdo que empecé a hacer la tesis y me chuté La Reina del Sur en Netflix, justamente. Yo ya estaba viendo telenovelas desde una plataforma. ¿Qué sucedió? De hecho, eso también pasó con Betty la Fea. Betty la Fea estuvo hace mucho tiempo en Netflix y también la tesis me la aventé viendo Betty la Fea por segunda vez. Me acabo de chutar la tercera, pero no importa. ¿Qué sucede con esto? Que en ese contexto en el que ya estaba Netflix, en ese momento Televisa le compartió parte de su catálogo, tenían un convenio ahí para que Netflix también fuera repositorio de ciertas telenovelas de Televisa, que estaba Rebelde, y encontrábamos varios títulos que podíamos ver desde esta plataforma, aunque Televisa en ese momento ya tenía sus propias ideas para distribuir sus propios contenidos desde ciertas plataformas. Televisa empezó, si ustedes no se olvidan de ese dato, Televisa empezó con un portal que se llamaba esmas.com. En esmas, de pronto podíamos encontrar ciertos contenidos que incluso eran solamente que se vieran ahí. Cuando empezaron con las modas de los finales alternativos de las telenovelas, uno podía votar y el final alternativo solo podías verlo, por ejemplo, desde esmas.com. Esos fueron como los experimentos que hicieron para traer esta forma de interacción y este nuevo lenguaje que evidentemente las industrias mexicanas se tardaron muchísimos años en entender. De cómo funcionar. Después hicieron algo que fue su antecedente de Blim, que se llamaba Veo, así V-E-O, como de ver, Veo, que tenía unos promos muy feos, por cierto, era un ojo ahí horrible, a mí me daba mucho miedo. Pero Veo fue justamente este antecedente donde nos prometían que ahí por una suscripción mensual podíamos encontrar las telenovelas antiguas de Televisa y los programas viejitos y que le íbamos a pasar bomba. Eventualmente no funcionó Veo como tal y de Veo pasaron a lo que hoy conocemos como Blim. Pero en ese sentido, si bien no lo podíamos encontrar gratuito porque incluso las mismas empresas no entraban en este asunto y no entendían esto de compartir. Y no nada más de compartir, sino que les faltaba el elemento de entender cómo iban a operar estas telenovelas en internet como un modelo de negocios. Al final de cuentas estamos hablando de modelos o formatos industriales. Y hablar de que las telenovelas son un negocio, pues no es un secreto para nadie. En mi corta experiencia en las investigaciones al respecto, lo que yo determiné es que de los ejemplos que tenía yo sobre las web novelas, no lo puse como un objeto de estudio, pero sí entra a colación el hecho de que Televisa hizo un único intento por hacer una web novela. Azteca tuvo dos webseries, de hecho, si no mal recuerdo, pero Televisa solamente tuvo una que se llamaba Te Presento a Valentín, que estaba estelarizada por Arad de la Torre, si no mal recuerdo. Y es fue una web novela que a lo mejor no era mala, que cumplía con todos los requisitos de esta adaptación al formato de internet de una telenovela Televisa, pero que no supieron cómo monetizar y no supieron cómo comercializar. Entonces, nunca siguieron con esto porque no supieron cómo se iba a vender. Nunca dieron con eso. ¿Por qué les pongo todo este antecedente? Porque en este momento llama muchísimo mi atención el que estemos hablando de que uno de los fenómenos que se están dando, y a lo mejor para ustedes es una información nueva, pero yo he ido como monitoreando y siguiendo esto con un poquito de curiosidad, o un muchito, cómo en este momento las telenovelas en internet están resultando no solo un tema de conversación, sino una oleada importante de números. Que la próxima vez que platique con Daniel Lares, que trabaja para el canal de telenovelas, le voy a preguntar por qué estoy considerando muy seriamente volver a entrevistarlo. Ya tengo aquí un TV Podcast al respecto que es súper interesante, búsquenlo por favor, porque platicamos mucho de lo que estaba pasando el año anterior, en 2019, con el canal de telenovelas, que sufrió una reestructuración. El canal de telenovelas es un canal de este paquete de canales que tiene Televisa, de televisión de paga, que están en cable. Pero lo que ha pasado con el canal de telenovelas ha sido muy revelador, porque no nada más están generando, a partir de esta reestructuración, le empezaron a dar ciertos caminos distintos a las telenovelas que estaban transmitiendo. Y por lo menos durante todo este año, y por lo menos el año pasado también, las telenovelas que se veían por cable en el canal de telenovela empezaron a causar tanto impacto que normalmente en la medición que se hace de ratings en los canales de paga, que se maneja diferente el conteo o los promedios de cuántas personas lo ven, pero casi siempre, por lo menos según la fuente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, normalmente estas cifras siempre le daban prioridad, por ejemplo, a contenidos de canales como Fox o alguno de Discovery, más o menos, ¿no? Los de niños, sobre todo, Cartoon y todos estos, de pronto eran como los más vistos. Sin embargo, en una época, en unos meses para acá, las telenovelas que se transmiten en el canal de telenovela de cable han generado números tan importantes que lo que se reporta semana a semana indica que son de los contenidos más vistos e incluso muchos de los primeros lugares los tiene este canal en un conteo de lo que se registra en la televisión que se ve de paga. Y esto ha generado que el modelo también poco a poco migre hacia internet y que de pronto ya podamos encontrar como internet como una fuente oficial de estos canales para que nosotros podamos tener acceso a algo oficial de las telenovelas. Se generó mucha controversia que si Blim, hay mucha gente que sigue como que teniéndole cierta reticencia a Blim. Cada vez están subiendo más cosas, cada vez están trabajando más en los derechos, porque además también es todo un tema los derechos de las telenovelas que se pueden transmitir o no. Pero vamos a hablar de lo que encontramos en ciertas redes sociales, porque la presencia del canal de telenovelas en Facebook y en YouTube es por demás interesante a considerar. Sobre todo, ¿por qué? ¿O por qué empezó a llamar mi atención todo esto? Bueno, porque el canal de telenovelas ustedes lo pueden encontrar así en Facebook. Entran, tin, 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 entran, le ponen telenovelas y les aparece el canal de televisión. Y van a encontrar, si ustedes lo ven en la computadora, que es como yo lo estoy viendo y así es como les estoy dando este recuento, hasta el sol de hoy, hasta este día de noviembre de 2020, esta cuenta de Facebook está seguida por 4,720,040 personas. Hay muchas personas que obviamente siguen esta cuenta y que le han dado me gusta a este canal, porque 4,720,040 personas están dándole me gusta y 11,887,585 personas siguen estos contenidos. Son métricas que podrían no importar mucho, pero son interesantes de ver. ¿Y qué está pasando con el con la presencia del canal de telenovelas en Facebook? Si ustedes recorren van a encontrar fotos, ellos suelen poner publicaciones en donde, por ejemplo, ponen enlaces a Blim para gente que quiera ver determinados contenidos en Blim, etcétera. Normalmente desde que yo empecé a monitorear la cuenta del canal de telenovelas, que ya tiene un buen rato, procuran mucho la interacción de alguna de otra manera, ponen cachitos de telenovelas, que cuál les gustaría, hacen votaciones, etcétera, ¿no? Y ahora se ha incrementado más. Si ustedes le van a bajar, se van a encontrar varias pestañas, como en todas o cualquier página que encontramos de Facebook, donde encontramos fotos, videos. Pero hay una pequeña pestañita que es en la que me voy a poner más allá de los comentarios y de todo esto, que se llama series. Si ustedes le dan ver todo, se van a encontrar con la novedad de que hasta hace muy poquito el canal de telenovelas tomó una decisión ejecutiva en donde no nada más te ponen extractos o como resúmenes de los capítulos que tú puedes ver de manera completa en Blim o en el canal, evidentemente, que además esas generan un chorro de vistas. Tienen, por ejemplo, sin más, los clips, los 136 clips que hay hasta el momento de Soy tu dueña, que son clips de 4 a 7 minutos en promedio, están generando 3 millones de reproducciones, 3 millones .4 de reproducciones, etcétera. O sea, son contenidos que son muy, muy buscados. Pero en algún momento, de manera muy inteligente, hace un mes aproximadamente, el canal de telenovela anunció que iba a tener telenovelas completas disponibles en Facebook. Lo cual es interesante. Habría que entender también el movimiento y lo que Facebook quiere como estrategia comercial, de que de pronto genera ciertas... Facebook está buscando o estaba buscando la manera en la que la gente consuma los contenidos sin salirse de la plataforma de Facebook. Por eso le ha dado tanto impulso a esto que se llama Facebook Watch, que es, digamos, como la opción audiovisual que tiene Facebook para los videos y todo esto, para verlos, por lo menos. Y hace mucho tiempo Facebook entendió que la idea no era simplemente compartir links que te mandaran a otras páginas o a otras aplicaciones o a otros lugares, sino que todo se consumiera desde Facebook. Ya saben ustedes, números, etcétera, pero en algún momento también se estaba planteando que la gente que lograra mantener al público en Facebook durante determinado tiempo iba a poder, de alguna manera, ser susceptible a monetización. Es decir, a que pudieran cobrar porque esos contenidos, o sea, ganar algo, generar algún dinero porque sus contenidos estuvieran. Quiero creer que en función de todas estas reglas que han estado cambiando y que Facebook de pronto ha ido y venido en este tema, el canal ha tomado la decisión de subir telenovelas completas a Facebook, que obedece también a justamente cuántas personas pasan muchos minutos en Facebook, cuánto tiempo invertimos, y aquí la opción es: ve a Facebook y ya no solo veas las fotos de tu tía, los tíos, los piolines de tu otra tía o las fotos de tu generación, sino a qué te quedas a Facebook. Y en ese sentido, el experimento que hicieron fue que desde hace un mes subieron completos los 91 capítulos de la telenovela Quinceañera. Ustedes pueden encontrar por completo la telenovela Quinceañera en Facebook. Están, los capítulos son de aproximadamente 45 minutos y están todos subidos. Y les puedo decir que por lo menos tienen 4,000 visitas. No es como que sean los tantísimos de Soy tu dueña, que tienen 3 millones de reproducciones. Aquí tenemos otras cantidades. Mentira, les estoy dando los likes y la interacción. El primer capítulo tiene 594 mil reproducciones. El segundo ya disminuyó, 245 mil. El tercero, 235 mil. Va bajando. No importa eso, sino lo interesante es este experimento que están haciendo, que de alguna manera tiene cierta repercusión. Y hace una semana comenzaron a subir completa para mi gozo personal y que invito a toda la gente que no la ha podido ver, sobre todo a mis alumnos que no conocen Cuna de Lobos. Están subiendo Cuna de Lobos, la versión original de 1986-87. Y aunque la interacción es menor, a lo mejor el interés no es tanto, podemos encontrarla de manera oficial, los capítulos completos, sin errores de VHS ni de ninguna videocasetera, beta en este caso quizás, lo podemos encontrar todo desde un lugar específico. Y, por otra parte, el canal de telenovelas tiene una importantísima, digamos, aparición en YouTube. Si ustedes no son partidarios del Facebook, pueden ir a su YouTube, que también es telenovelas, así telenovelas, que nada más ni nada menos es seguida por casi 15 millones de suscriptores. De hecho, ya les han dado los botones y reconocimientos de YouTube. Y ahora lo que están haciendo también es que, bueno, ya tienen un buen rato que han subido telenovelas completas. Algunas de las que se están repitiendo en el canal de las estrellas en las tardes, al mediodía, una vez que terminan, las suben completas en YouTube. Y algunas las están poniendo por tiempos, por temporadas. Hace dos años, subieron El Pecado de Oyuki. La encontrabas completita en el canal de telenovelas en YouTube. Después la quitaron, es como por temporalidades, ¿no? Que las mantienen. Ahora lo que están haciendo es que están haciendo una estrategia como de subir telenovelas al mes, por mes. Entonces tú puedes darle seguimiento, no sé realmente cuánto tiempo la vayan a sostener ahí, pero digamos que la telenovela del mes de noviembre que están subiendo todos los capítulos son Cadenas de Amargura. O sea, solo les estoy hablando de mis favoritas porque me están dando en mi mole. Cuna de Lobos y Cadenas de Amargura por mucho pueden ser de mis telenovelas favoritas del mundo mundial. Y tenemos la oportunidad de que si ustedes no pagan un Blim, si ustedes no tienen ninguna otra alternativa y quieren desde el YouTube encontrar una telenovela completa, pueden buscar la fuente del canal de telenovelas porque hay muchas telenovelas hasta ahorita subidas, pero bueno, lo que están haciendo ahora como estrategia es subir una mensual y en este caso están subiendo completitita Cadenas de Amargura. Ahora bien, la respuesta o lo que está haciendo Televisión Azteca, que justamente la plática que yo tuve con Daniel Lares hace año y medio que lo entrevisté, que además de todo no nada más porque trabajé en el canal de telenovelas, sino porque es una persona que se ha dedicado a hablar de telenovelas desde hace mucho más tiempo. Platicábamos justamente sobre lo que está pasando en Azteca y las decisiones que tomó en algún momento Televisión Azteca de no volver a producir ficción y de tener cierta animadversión ahora con el tema de las telenovelas. Platicábamos lo que en su momento fue y que muchos de nosotros que nos dedicamos a esto seguimos enfatizando así como de poniéndole limón a esa herida vieja, que fue una declaración que hizo Alberto Ciurana, que es todavía uno de los ejecutivos importantes de Televisión Azteca, que se le ocurrió afirmar que la telenovela como tal había muerto. Y entonces dijimos, ¿estás de acuerdo con eso? ¿De verdad estás seguro lo que estás diciendo? Porque fíjate que están pasando estas cosas. En el 2020, cuando las cosas han pasado de manera extraña y entre el COVID y entre todo lo que nos está sucediendo, hay fenómenos muy raros que no nos explicamos del todo. Este tema de las telenovelas es uno de tantos. Y resulta que Televisión Azteca ha tenido que cambiar un poco su visión ante eso. ¿Por qué me voy con eso? Porque trajeron a Betty la Fea, que les está dando unos números muy positivos. Y eventualmente están replicando la estrategia de Televisa de transmitir telenovelas propias en un horario de 3, 4 de la tarde. Ellos hasta el sol de hoy, si no mal recuerdo, estaban pasando así en El Barrio como en el Cielo, que es de sus últimas telenovelas importantes que produjeron. Y creo que ya tenían anunciada otra y están volviendo a pasar sus telenovelas viejas. Lo cual no está mal, y yo también he platicado aquí, incluso trayendo a colación el programa que está pasando al aire en Mundo, que es un canal de los de Televisión Azteca de Paga, que es donde se está transmitiendo Detrás del Personaje, que es una serie en donde yo colaboré como guionista, y que trata de entrevistar a personas, actores y actrices que fueron relevantes en las telenovelas de Televisión Azteca, y en donde el leitmotiv que hubo en todos fue, o por lo menos la coincidencia, es que todos decían que lástima que Televisión Azteca ya no produce telenovelas y estamos ansiosos por volver si es que eso pasa. Es decir, todos seguimos esperando que esa industria se vuelva a mover, por muy costosa que pueda ser, ¿no? Y que a lo mejor nosotros lo desconocemos. Pero la respuesta que está teniendo a todo este fenómeno que está ocurriendo en las telenovelas es que Televisión Azteca también ha hecho algo con sus telenovelas. Y si bien no me atrevo a decir que fue primero o que hizo esto antes que el canal de telenovelas, yo sigo el canal de Azteca Novelas en YouTube, que se llama así, TV Azteca Novelas y Series, que tiene unos números, entre comillas, un poco más modestos que telenovelas de Televisa. Tiene 5.38 millones de suscriptores. Y ellos están subiendo, en el sol de hoy están subiendo algunas películas, pero también tienen muchos años que han puesto algunas telenovelas de Televisión Azteca completas, disponibles para verse en YouTube. Y esto sí les puedo decir que tiene mucho tiempo, porque yo he monitoreado ambas páginas justamente por mis objetos de estudio, y les puedo decir que hay muchísimas telenovelas de Azteca que se pueden encontrar completitas. Lo que están haciendo es que ahora están retomando esta estrategia y están subiendo todavía más y más para que uno las pueda ver. De hecho, incluso también están subiendo, o bueno, tenían algunos programas de ficción, como Lo que la gente cuenta. Hay uno que fue también de sus últimas producciones. Está Tres Familias, está Tres Milagros, aquí están Entre Nosotros, La Hija Pródiga, Un Día Cualquiera, que es una serie muy buena que yo descubrí ahora con estas entrevistas. En fin, pueden encontrar muchas telenovelas de Televisión Azteca que hay en este canal, y que algunas igual las han quitado, las han subido, pero creo que ellos empezaron con este concepto desde antes, porque Televisión Azteca tuvo una postura muy clara respecto a que ellos no iban a subir o no iban a hacer una plataforma propia para cobrarla. Ellos estaban manejando o siguen manejando otro sistema o otro modelo, pero podemos encontrar algunas telenovelas de ellos en Blim, perdón, en Amazon Prime, que es con los que ellos están trabajando, y de alguna manera están haciendo o siguen trabajando con el canal de YouTube, pero también encontraron una manera muy rara, creo yo, de hacer esta réplica o de contestar un poco la estrategia del canal de telenovelas, de subir sus contenidos a YouTube. Y entonces tienen una página que crearon desde hace mucho tiempo, pero tienen un mes y medio que la han estado manejando mucho más, que ustedes encuentran como TV Azteca Novelas. También está con la palomita azul de que está certificada. Pero entonces uno entra y es muy interesante lo que lee, porque te encuentras fotos, te encuentras algunas preguntas con videos que ponen, por ejemplo, Todo por Amor es la telenovela que quieres ver aquí, y ponen un clip. ¿Te gustaría ver Cuando seas mía aquí? ¿Te gustaría ver La loba aquí? Entonces, dan a entender que van a ocupar la plataforma de Facebook también para ver telenovelas. De hecho, desde el 3 de noviembre, no, desde un poquito antes, ellos están anunciando, desde el 31 de octubre, ellos están anunciando el gran estreno en esta plataforma de La Hija del Jardinero, que es una de las telenovelas como que más vendidas y más vistas de Televisión Azteca. Pero aquí pasa algo súper interesante, porque en el telenovelas, en el Facebook del canal de telenovelas, los contenidos no necesitas hacer nada más, solo darle clic a la página y empezar a ver las telenovelas sin ninguna petición de nada. Lo que está haciendo Televisión Azteca es muy complicado para mí de explicar, y que se los quiero decir rapidito para no hacer este podcast tan largo. Ellos tienen un botón que luego te aparece así al principito de la página, que dice conviértete en colaborador. Ah, Chihuahua, ¿qué rayos es esto? Le picas. Acuérdense, por favor, tengan en cuenta de lo que les he dicho. Algunas de estas cosas no se replicaron desde... Estoy hablando que mi tesis fue de objetos de estudio que empezaron en el 2009. De hecho, otra de las webnovelas que estudié es del año 2000. Y el concepto no prosperó porque no encontraban una manera de lucrar o de hacer negocio con eso. ¿Ok? En ese entendido, volvamos. Hay un botón que dice conviértete en colaborador. ¿Y qué pasa? Que entre las muchas alternativas que ahora está dando Facebook para los creadores, para generar comunidades o para hacer algo más en Facebook, sacaron esta alternativa, que si uno googlea y pone, oye Facebook, cuéntame qué significa ser colaborador, te manda a esto que dice cómo funcionan los grupos de suscriptores de fans en YouTube, en Facebook, perdón. Y significa que te están ofreciendo contenido exclusivo si tú pagas. Y si tú le picas el botoncito aquí de conviértete en colaborador, te va a salir una leyenda que dice que quieren agradecer que seas un colaborador, que te van a dar una insignia de colaborador, pero que esto te va a costar 99 pesos por mes. Insisto, todos buscan un modelo de negocio que funcione, y lo que quiere hacer Televisión Azteca es que ellos están, ya que quizás su canal de telenovelas que se llama AZ Corazón no es como el más visto o no tiene los números del canal de telenovelas, están encontrando otras formas de que sea redituable para ellos seguir transmitiendo esta, o sea, le quieren seguir sacando jugo económicamente hablando a estas telenovelas. Y entonces la opción que encontraron fue colaborador, lo cual está de veras muy simpático. A mí me llamó mucho la atención, casi hasta de manera sorpresiva, porque es así, no me la esperaba. Pero bueno, vamos a ver, hay que darle un seguimiento porque vamos a ver cómo funciona. Yo, la verdad, no estoy tan segura que la gente quiera pagar 100 pesos al mes por ver las telenovelas de Televisión Azteca, cuando las de Televisa están de alguna manera gratis y uno las puede encontrar gratis mientras estás en internet. Habrá que ver cómo les funciona, habrá que ver si realmente este modelo de negocio les es útil o no. Pero el tema es que en el 2020, a pesar de que Alberto Ciurana decía que las telenovelas habían muerto, seguimos hablando de ellas. Siguen generando muchos números en la televisión abierta, siguen generando muchos números en la televisión de paga. Y como lo hemos estado viendo, siguen generando muchos números también por internet. El modelo de la webnovela, tal como yo lo estudié, no existe más. Nadie más lo replicó. Duró muy poco en realidad. Digamos que de alguna manera tuve la posibilidad de documentar un fenómeno que quizás puedo considerar el antecedente de esto que estamos viendo y viviendo ahora. Y eso es la parte que me da mucho orgullo, aunque realmente no queda nada de las webnovelas tal como yo las estudié, pero seguimos hablando de ellas, siguen estando en la conversación, y hay que tener algunos puntos de vista interesantes que va a ser la reflexión del siguiente TV Podcast, que no quiero spoilear mucho, pero los invito a que si estos temas les gustan, pues me busquen y sigan estos contenidos, sigan los podcasts que vienen porque vienen por ahí, y busquen los contenidos que ha generado este TV Podcast anteriormente, porque también creo que les pueden aportar reflexiones interesantes respecto a esto, que son las telenovelas y mucho de lo que está pasando tanto en la televisión como en internet respecto a los contenidos audiovisuales. Por favor, síganme en mis redes sociales, me encuentran como Ratona de TV, y en mi página ratonadetv.com. Me encantará conocer sus comentarios, me encantará conocerlos y seguir creando esta comunidad de ratones de televisión, que nos gusta ver televisión, nos gusta consumirla, pero también nos gusta pensarla y reflexionarla y hacerlo de manera consciente. Muchísimas gracias por su compañía. Yo soy Raquel Guerrero Viguri y nos estaremos escuchando en un TV Podcast más. Bye.